Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Son las 5 y 9 minutos de la tarde y ha habido una inundación aquí en la mesa del estudio. Ay, nuestro invitado Carlos Santos, actor y director. Pero ¿qué ha pasado? Porque de repente se ha inundado de agua todo.
No sé, había un vaso. Alguien me ha puesto un vaso justo aquí a mi lado a propósito para que yo la liara parda.
Claro, pues nada.
¿Cómo sois? Poniéndome trampas.
Ha sido una pequeña trampa, pero has caído, mira, claro. Has caído.
Hombre, no quería dejar mala a la persona que me lo ha hecho, digo, para que vea que funciona, venga, la tiro.
Claro, claro. Bueno, bienvenido en cualquier caso, Carlos, gracias por estar aquí.
Un placer, Nieves.
Nos acompañan a esta hora Maite López, muy buenas, Maite.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Rosa
tardes.
De Lima, Carlos, ¿cómo estás, Honorato?
Muy bien, yo seco, de momento.
Tú seco. Vamos a felicitar antes de nada a Rosa María Plaza. Nos va a decir ella qué ha pasado. Rosa
¡hombre!
María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Felicidades a la primera ganadora de una pata.
¡Una patita!
Muchísimas gracias. Madre mía, no me lo esperaba para nada. Ah, para no. nada. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, qué bueno, ilusión. Muchas gracias.
Pero, ¿escribiste WhatsApp? ¿Llamaste por teléfono,
todo,
Rosa?
Todo.
Ella, todo. El completo.
Sí. Yo es que ya os he dicho que soy adicta a Onda Madrid, por la mañana, por la tarde.
Uy, qué bien.
Y bueno, yo para mí sois como parte de mi familia, la verdad.
Ay, pero eso es precioso, de verdad, Rosa.
Sí.
Así que, pues mira, premio a tu fidelidad, una pata.
Una patita.
Ya nos dirás cuando te llegue, pues si te ha gustado, si quieres más.
No, si quieres más, vete a la tienda.
No, que tenemos otro sorteo, que puede volver.
Es verdad.
Que tenemos pata. Bueno, Rosa María, que la disfrutes con tu familia.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Todos.
Un besito.
Y bueno, ya me tomaré un vinito también a vuestra salud.
Eso
y ya
es.
Que pueda, pues me acerco por allí a saludaros.
Bueno,
¿vale?
Pues muchísimas gracias, Rosa María Plaza.
Gracias.
Queríamos empezar esta segunda hora agradeciendo a todos nuestros oyentes que hemos hecho un sorteo y que en ese sorteo, que además ha sido al azar, le hemos dicho a nuestro compañero Pablo López que eligiera un número.
Él ha dado el número y ha salido el nombre de Rosa María Plaza.
Pues,
bueno,
pues ya
pues,
está.
Ya está, ya no tenemos más patas, ¿no?
No,
ya
no, tenemos
ya no hay más
patas.
No hay más.
Sí. Y Rosa de Lima,
no
hola.
Hay más.
Hola, Juan Carlos Pérez.
Es que estaba en los bajos.
Sí, estabas por ahí, yo no me atrevía.
Pobres chicas las que tienen que servir, zarzuela. Yo dije el otro día que me llevé, que robé, que quité del despacho del director
claro,
una pata.
Por
sí,
eso
pero
no
ha aparecido
hay.
Hoy y he contado que tenemos
no,
patas.
No, querida, no.
¿Ha vuelto a desaparecer?
No,
claro.
Acabo de pasar por el despacho, mira cómo me veo sofocado. El director y he dicho, la pata la has mandado, dice ahora mismo, te está llegando con un motorista y alguien en casa, ¿no?
O sea, que diremos que el ganador de esta semana se llama Juan Carlos Pérez de
o sea,
La Fuente, ¿no?
Es que me cogieron con las manos en la pata.
Ya. Me da que no, ¿eh? Me da
ay,
que no.
Ay, Rosa de Lima, si está custodiando la pata, ¿qué es lo que tienen que hacer los oyentes, por favor?
La tengo yo aquí debajo del brazo. Bueno, pues muy fácil, escribir un WhatsApp poniendo quiero la pata.
Ya está.
Quiero la pata y su nombre y sus apellidos al 619-66-9387. Tienen que ser personas que suscriban lo que dice esta canción. Escuchad.
A ver, ¿qué dice?
Cierren tu boleta de inventar el vino. Porque de inventan el zumo de cochino. Cuerpo cochino, guarro, cerdo, marrano.
Esta canción, al final de semana la tenemos que cantar todos, porque la vamos a repetir,
claro.
¿No? Bueno, entonces, si quieren la pata, que lo digan y que escriban otra vez al 619...
669387. ¡Quiero la pata!
Ya está, y con eso es suficiente. Pues muchísimas gracias, Rosa.
Nada.
Ahora, Juan Carlos, que no te he dado la bienvenida, es que has quitado y has venido como un bombero apagando y quitándonos esta inundación que teníamos.
Una pequeña curiosidad. Tenemos nueva mesa, nuestros oyentes lo saben, ¿no? Y cuando vi por vez primera aquel lunes la mesa, dije, ¿caerán tantos vasos de agua? El primero.
El primero, Carlos Santos.
Y luego, claro, se va abriendo y va cayendo por abajo. Y te limpia la
resuma.
Bota.
Ah, vale, ay, vale. Bonito, yo te notaba bonito por los bajos y digo, pues no sé qué hará, pero bueno, estaba por ahí. Oye, Carlos, tenemos la pregunta del millón.
Sí, la tenemos. No sé, yo cuánto se puede gastar una empresa en renovar los uniformes. Tengo el dato. Mercadona van a cambiar de uniforme y se ha gastado 29 millones de euros en cambiar los uniformes de los trabajadores.
¿Qué estás diciendo? ¿Me dices en serio?
Aquí tengo el dato. Yo me he quedado con la boca abierta.
Dinos cuántos en el mundo.
Sí.
No será, porque 29.
No.
Es que 29 millones de euros.
Hace, 29 hay millones partes de euros.
Oye, me dice Pilar que conoce muy bien el tema, que hay más de 70.000 trabajadores.
Ah, puede ser, puede ser.
Ahora, 70.000 trabajadores a 1.000 euros.
La de obras de teatro que haríamos con ese dineral, ¿eh?
Imagínate.
Que
vaya,
madre mía, que vaya con la, con las madres de todo.
Con su jersecito, sí, su jean. Sí, sí, no.
Va a seguir siendo verde, ¿eh? El traje de...
No han cambiado ni el color.
No, el color es el mismo. Pero las camisas han hecho algo especial para que transpiren mejor.
Ah, porque, mira, eso se agradece.
Hombre, con
siempre
el trabajo, ya se sabe, ¿no? El sudor se acumula. No te rías, Juan Carlos, que esto es así. Es que,
mira, te ponen de verde.
Sí.
De tomate verde.
Te ponen verde.
¿Preferías de tomate rojo? ¿Preferías?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Bueno, 29 millones de euros lo que se ha gastado, a mí me parece que está muy bien. Pero yo lo que quiero preguntar, y esta es mi pregunta: ¿tienen ropa en el armario que no se hayan puesto casi nunca? Porque es que yo sí.
Ah, bien.
Y quiero que todo el mundo se luzca aquí, que salga y que enseñe la patita también.
Vale.
¿Tienen ropa en el armario que no se hayan puesto casi nunca? Pues nada, 910-30-63. 910-30-63. Ropa en el armario que no se haya puesto casi nunca.
Pues mira.
Por valor de 28 millones de euros.
Ya
más
está.
O menos.
Mira, aprovechando que está Carlos Santos, vamos a decir que a lo mejor en esta foto te veo con el smoking. Quizá el smoking es lo que menos utilices. ¿O vas mucho de smoking?
No, para nada. Y además los smokings, ya sabes que cuando vamos a... Eso será una fiesta de los... Una los gala de los Goya. Eso te los ceden las marcas, los modistos. Y ese yo creo que era de Paco Varela o de Adolfo Domínguez.
Ibas
no
muy
recuerdo
guapo aquí en esta gala, ¿eh?
Además de moda española,
¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Oye, sí. Entonces tú tienes algo en el armario que no te pongas, que digas, pues
millones
es que no encuentro el momento.
Cosas.
Claro,
millones,
¿verdad?
Millones final... de cosas. Tengo a mi madre en casa ahora unos días y ya está diciendo, oye, las zapatillas estas lo tienes lleno de zapatos, hay que tirar. Y a lo mejor hay algunas que tienen 10 años, pero digo, no, mamá, está todo muy ordenado, déjalo ahí.
Porque
hay otros 10 años.
¿No te pasa a ti, Carlos, que cuanto más años, eso es lo que te quieres poner?
Claro, yo estoy deseando ya que den la vuelta y ahora volveremos a y diré, mira, aquí las tengo, ahora que se vuelven a llevar, aquí las tengo, pero auténticas vintage.
¿Verdad?
Sí,
claro.
Sí, sí.
Y ese pijama que tu madre te quiere tirar, pero que tú sabes que es con el que estás a gusto.
Totalmente, y bueno, pero es que hay cada, de verdad, el otro día estuve mirando el armario y tengo cada cosa que digo, ¿en serio tira esta camiseta de promoción de leche? ¿Para cuál? ¿De verdad, Kazanki? ¿No lo puedes tirar? Pues no.
Claro, tienes el síndrome de Diógenes un poquito.
No, con la ropa me da mucha pena porque, no sé, cuando duermes con una camiseta es como cuando duermes con una persona, le coges cariño, sí, ¿no? El
eso
roce hace
verdad,
el cariño.
A veces.
A veces.
A veces.
Pero lo de la ropa, lo más terrible es estar comprándotelo y hay una vocecita al fondo del cerebro que te dice, no te lo vas a poner.
Error.
Y lo sabes. Y llegas a casa y disimulas. Y ahí se queda años. Y no tienes la...
Con la etiqueta.
Con la
etiqueta colgando.
De decir, exacto, ¿pero por qué la compraste? ¿Por qué no escuchaste al gnomo que había detrás de ti que te decía, no la compres, no la compres?
Ay, el gnomo, le escucho tantas veces.
¿A que sí?
De verdad. Bueno, después de 2 años de gira con la obra Un tonto en una caja, ahora está a punto de estrenar Carlos, una comedia muy divertida que protagoniza junto a Beatriz Carvajal, vaya madre mía, vaya actriz, sí, y que se llama Volvió una noche. Maite, suéltalo, que estás deseando todo sobre la obra.
Pues fíjate, vamos a contar que sobre el escenario vamos a conocer la historia de Manuel, que es un hombre que se dedica a la pedicura y que en sus ratos libres, bueno, le da por la música. Interpreta tangos y boleros en el café de teatro, en un café de teatro de mala muerte. Cada domingo visita al cementerio para contarle a su madre cómo le ha ido la semana pero el día que confiesa que se va a casar, su madre, que está fallecida, que se llama Gloria, decide que va a volver a conocer a su nuera, ¿no?
Y hasta ahí podemos contar. Ese es el punto de partida que yo creo que ya es suficientemente potente, ¿no? Este señor que además va al cementerio a contarle... como bien has dicho, cómo le ha ido la semana, todo milongas, porque como has dicho es pedicuro, pero él le cuenta a la madre que es un cirujano reconocidísimo, le gusta la música, sí, toca boleros y tangos en un café teatro, pero a la madre le cuenta que toca en una sinfónica. Entonces le va contando durante 10 años que va a ver cada domingo a su madre, le va contando milongas, milongas, milongas. Y el día que le dice, bueno, que me caso el jueves, la madre sale de la tumba... La dice, lápida ¿qué? Cae. Dice, ¿qué? Exactamente, eso es lo que dice. ¿Qué? Sin mi permiso y no me la has presentado. Total, este chico sale despavorido, llega a casa. Ya ahí está la madre esperándole. Ay. Que se ha ido a vivir con él, a conocer a la nuera.
Que es Beatriz Carvajal.
La madre, la madre.
El grito que dio, ¿qué?
Sí, además lo vamos a amplificar bien para que retumbe el teatro. Yo creo que es un punto de partida muy divertido. Creo que eso ya... Hasta ahí podemos contar luego todas las vicisitudes
suceden
por las
un montón de cosas,
¿no? Cómo va descubriendo todas las pequeñas mentiras que del hijo, que ni es cirujano, sino pedicuro, que no toca en la sinfónica, sino que tiene un grupito de tangos y boleros y tal, y poco más. Y,
pero claro,
y luego...
hay que alimentar un poco la ilusión de la madre. La madre esperaba tanto de ese hijo.
Sí, pero
y el hijo no se ve, por lo que veo, el papel que tú interpretas no está cómodo de pedicuro, ¿no?
No, sí. Yo creo que precisamente lo que se reivindica en la obra... Bueno, reivindica, no se reivindica. La obra no tiene ningún tipo de mensaje más que contar una historia con mucho humor, con mucho corazón también, con... sobre todo reivindicar un poco la felicidad pequeña, ¿no? No hace falta tocar en una sinfónica para ser feliz tocando unos boleros en cada sábado, cada jueves en un café y no ser cirujano, sino mira, yo siendo pedicuro con esto tal. Y la madre, a veces la gente, no solo los padres, sino muchas veces la gente que nos rodea y en nuestra profesión lo sabemos bien, Juan Carlos, y en la vuestra yo creo que también, como que espera mucho de nosotros y a veces... La felicidad pequeña, que digo yo, no necesitamos mucho más.
Es verdad. Y la gente a veces no lo entiende, ¿no?
Claro, dicen, ¿no? Y son capaces de crear unas frustraciones que a priori no tendría por qué tener mucha gente una frustración por ser pedicuro y no cirujano.
Si soy feliz así.
Y es la presión de los demás a veces la que genera esas frustraciones.
Pues sí, aquí viene Carlos con esta nueva obra de teatro, sin duda comedia. Yo creo que te encuentras muy cómodo, ¿no? Haciéndonoslo pasar bien.
Sí, la verdad. Bueno, yo en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, cuando estudiaba, yo lo que hacía era aprenderme todos los Shakespeare, Hamlet, Ricardo III, Enrique V, pero cada día iba con un nuevo monólogo. Pero luego empecé a trabajar, tuve la oportunidad, la primera gran oportunidad, cuando me di más a conocer al gran público, que fue con Los Hombres de Paco, y el personaje era comedia, entonces ya es como, ya, tú eres de comedia, bueno. Luego, afortunadamente, me han dado un Goya, pero por hacer algo un poquito más serio, por hacer ni más ni menos de Luis Roldán. O sea, que digamos que nos movemos en... cuando unos actores...
En El Hombre de las Mil Caras, ¿no?
Sí, señorita.
Ahí, ese Goya... ¿Dónde lo tienes, por cierto? ¿Dónde guarda uno el Goya?
Verás.
Pues lo
¿dónde,
tiene,
¿dónde el armario?
No,
¿en el armario?
Está en casa de mi madre. ¿Qué te parece? En Murcia está.
Sí, señor. ¿Dónde tiene
y
que
mira
estar?
Que ha venido, pero es que fue a Murcia porque viajó para una exposición que me lo pidieron, que eran los 30 años de un periódico de La Opinión, y me pidieron, los 20 años me pidieron, iban a poner una serie de cosas importantes que habían pasado en esos 20 años, pues un trozo del terremoto de Lorca, de las cosas que ocurrieron ahí, cosas así, de sucesos importantes, y querían tener el Goya, entonces lo mandé, pero estoy hablando hace un año. Mi madre ha vuelto muchas veces a Madrid después de aquello, y cada vez que viene digo, ¿lo has traído? ¡Ay, se me ha olvidado!
Tú sabes que no va a volver nunca.
Lo sé perfectamente.
Y que tu madre lo llevará todos los viernes.
¿Pero sabes qué pasa?
A tomarte con unas amigas.
¿Pero sabes qué pasa? Que yo también he estado allí y me da mucha pena.
Pues claro, claro.
Me da pena.
Claro.
Entonces, hasta que ella no diga un día...
No lo va a decir
un día que
nunca.
Venga. No. A lo mejor algún día
pero
le entra el remordimiento.
Pero tienes un sitio, seguramente cerca de una foto tuya.
En casa de mi madre está fenomenal.
El Jueves Santo lo sacarán seguramente.
En procesión.
El Santísimo. Vamos.
No, en el Miércoles Santo, porque yo salía en la procesión del Miércoles Santo de
pues
los Colorados.
Pues ahí,
de
ahí,
no andaba
ahí va. No ibas descaminado.
Escucha, es un gran actor. Yo recuerdo...
Lo sé.
Aquel Jardiel que hizo,
maravilla,
dirigido por Sergi Belbel, con protagonista de Blanca Portillo. Castillo, madre el drama padre, ¿no? Lo que fue aquello en el Teatro La Latina, cuando el Centro Dramático Nacional no tenía sede, no, se la habían comido las termitas, ¿no? Y ahí es donde descubrí yo a Carlos, y aparte, eso que digo siempre, que no lo digo siempre, lo digo muy de vez en cuando, buen actor y buena gente. Esas dos cosas son fundamentales, de verdad.
Sí, porque tenemos... puede ser buen actor y mala gente.
Sí, claro.
Pero no descubrirlo, si mucha además gente. Eres buena gente, oye,
pues hay que decirlo.
Hay que decirlo porque, sí, porque ya no es tan habitual.
No,
claro.
No. La buena gente tiene puntos, muchos puntos, y lo tienen que escuchar los espectadores que, claro, se ponen delante de una pantalla o delante de un escenario.
¿Te parece que a partir de ahora lo digamos? Cada vez que viene alguien, digamos.
Y seguro que vas a decir, de la Fuente tiene algo que decir. No, eres
está
un
muy
bicho.
Bien, pero a los que sean malos también se lo vais a decir. Bueno, es muy buena actriz, pero es una arpía, pero bueno, no pasa nada. Cuéntanos sería, cómo oye, es tu nueva película, tu nuevo trabajo.
Imaginas, dice. Me dice usted la verdad. Ese es el tema de la verdad, no hay más.
La verdad, polígrafo.
Sí, sí. Lo hacemos.
Lo que dice Juan Carlos es verdad, pero más verdad de lo que pueda parecer dentro de este tono de coña. Yo que he hecho un poco... He reunido yo a la gente que se sube al escenario con nosotros en Volvió la Noche. Una de las premisas era... porque actores y buenos actores conocemos un montón y afortunadamente hay mucho talento en este país. Pero la prioridad era que fueran buena gente, porque las giras son muy largas, el teatro ya sabes cómo es, Juan Carlos, y creo que hemos reunido un elenco de gente, empezando por Beatriz, que la conocía, había hecho una serie de televisión con ella, había hecho Bienvenidos a Lolita, y ahí me quedé fascinado con ella como persona, como actriz ya la conocía, obviamente. Y aquí tenemos a Berta Hernández, otra actriz con la que ya había trabajado y que es una tipa estupenda, a Dani Ortiz, que es un actor que además ayer le vi, fui a ver el espectáculo que él tiene en la sala donde ensayamos, en Arte y Desmayo, se llama Preludio, y es una barbaridad lo que hace en el escenario, una barbaridad lo que hace, un monólogo que hace que es espectacular, le quedan unos días, así que no os lo perdáis, Preludio en Arte y Desmayo.
Bien.
Y Pedro Segura, que es mi amigo desde hace 25 años, era compañero mío en la Escuela de Arte Dramático de Murcia.
Cuando bueno, en la escuela estaba más egoso.
Sí, estaba más...
Tenemos un pasado, Nieves.
Ah, ya veo.
Y Sonia Murcia, que es la actual directora de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, conmigo, mi generación, fue cuando ella entró a dar clases de danza, el primer año.
Bueno, vamos a romper este momento pompa de jabón, baite, a ver.
Y muchas cosas negativas, vamos.
No, mira, vamos a contrastar ese dato biográfico que nos acaba de dar Carlos, que estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, y yo he leído por ahí que lo abandonó al tercer año.
Oh.
No, yo hice 3 años.
Voy a llamar
Murcia.
A Masegoso al director.
No.
Déjalo,
yo hice 3 años de arte dramático en Murcia y me vine a Madrid a hacer cuarto. Bueno, ahora a ver qué digo ahora. Me acabo de dar cuenta, digo, a ver qué digo. Bueno.
¿Te convalidaron?
Sí.
Es la ESAD,
me vine a la ESAD a hacer cuarto.
Quería venirme,
no terminar en Murcia y venirme aquí a verlas venir y a quedarme mirando en un cuarto de las paredes mientras ocurría algo, si es que ocurría, sino estar un año ya conociendo la ciudad, haciéndome un poco a ello. Pero es que llegué en septiembre y en octubre estaba ensayando mi primera obra de teatro profesional. Yo fui a la escuela, en la obra me daban toda la libertad, salvo los ensayos, o sea, me cuidaban que yo pudiera seguir yendo a clases, pero en la escuela no me dejaron.
Claro.
Con lo cual,
tuviste que elegir, ¿no?
Claro, evidentemente.
Tuviste que elegir, claro.
Iba a subirme al escenario por primera vez y con gente muy potente como Charo Soriano, por ejemplo, Escogí subirme al escenario. Claro. Y eso me daban todas las facilidades del mundo para que pudiera ir a ensayar y pudiera ir a las clases más importantes, los días, tal, moverme los ensayos a mí. Yo que era el último mono en esa compañía, los directores estaban muy por la labor de que yo pudiera seguir terminando mi carrera.
Bueno, pero fijaros, su primer amor no fue, yo creo que la actuación, sino la música.
Uy,
sí, y la palabra y la escritura. ¿A quién escribías poemas tan pequeño?
Bueno, yo escribía poemas, escribía cuentos.
No lo líes, di la verdad.
No lo lío.
Te ha preguntado muy clarito.
No, a ver.
A su abuela, por ejemplo.
¿A
tu abuela le cantabas y a tu abuela le escribías
pero
también.
Pero bueno, tú...
Pero vamos a ver, Baite, ¿de dónde has sacado
tienes una bola de cristal?
Datos.
Y además me miran, fíjate, me miran.
¿Es verdad
todo,
o no es verdad, señor?
Totalmente cierto.
Pues yo ya desde pequeño empecé, a mí me ha gustado cantar siempre, mi abuela se pasaba el día cantando y mi madre también.
Y de hecho había una foto por ahí en mi casa que salía mi madre cantando en una fiesta de estas de fin de la fiesta, la típica cena de empresa. Ella salía con un vestido muy mono y en una especie de escenario cantando. Entonces un día llamaron a mi madre al colegio y dije, ¿puede venir usted? Que su hijo creo que está un poco para allá. Dice, ¿por qué? Dice, porque hemos puesto aquí que unas fichas, venga, ¿y qué se dedican los padres? Y ha puesto que su madre es cantante. Y a nosotros nos consta que usted es auxiliar de laboratorio. Su hijo está desarrollando una fantasía un poco. Yo daba por hecho que mi madre era cantante.
Claro, la veías en esa foto.
Con,
¿no?
Con
claro.
Lo cual el artisteo siempre ha estado ahí. Y es verdad que como en segundo de GB o tercero empecé a escribir y regalaba cuentos, por ejemplo, a mi padre por el Día del Padre, pues le regalaba, jamás lo encuadernaba como si fuera un libro. Bueno, sí, muchas cosas.
Sí, luego, se poemas, ha ido por la tangente. Perdona,
poemas, ¿qué quieres? ¿Poemas? Los poemas...
No, pues... por el amor, que era amor. Tu abuela el primer poema de amor. Es que nos ha sorprendido.
Bueno, a ver, mi abuela es una de las personas...
¿Están mintiendo?
Junto con mi madre,
a ver, más importante.
Escúchame una cosa, querido. Una vez dicho lo de la abuela, tu padre que hacía los álbumes muy bonitos, sí. Y lo de tu madre... Estamos hablando de alguien ajeno a la familia.
Ah, dices, hombre, primera poesía amorosa, pero amorosa, amorosa.
Ya, silencio.
Yo escribí,
cuando empecé a escribir poesía tenía, ya era un poquito más mayor, ya era con 16 años. Ya ahí era,
mayor de edad. Pues,
ya ahí era a las mozas, a la novia, tal, claro.
Pues eso es lo que decimos, pero con nombres y apellidos. Es que no puede ser.
No lo puedo.
Estamos haciendo los esfuerzos. Nombres... Era murciana.
No acabó muy bien eso. No podemos. No
por
acabó
ahí no vayas.
Muy,
por ahí no,
no
vayas
acabó muy
no.
bien la historia.
Oh, de verdad, ¿eh?
Bueno, le preguntamos...
Es más, me vine a Madrid. Por ese huyendo. Desengaño. Os voy a contar la verdad.
¿Te das cuenta?
La verdad es que me vine a Madrid un año antes por un desengaño.
Que aparezca esa mujer.
Eso es lo que queríamos. Esa, ahí
queréis,
es donde queríamos
carnaza.
Llegar.
Sí, señor.
Pues
sí, señor.
Os la voy a dar.
Sí, señor, sí, señor. Y ella lo pasó muy mal cuando el Goya, te lo voy a decir.
Sí,
y algunos
sí,
viernes...
Porque dijo, me equivoqué.
Exacto. Algunos viernes, tu madre, que es una santa, la deja pasar y toca el Goya y dice, no llores, déjalo, por favor, no llores ya. Y se marcha en silencio. Eso es una obra de teatro que se llama La Bella Dorotea. Mira, que la dejó tirada su novio en la puerta de la iglesia el día de la boda.
Mira, Carlos, claro. Esto es surrealista, sí, ahí. Mira, nos das un poquito y ya te hacemos la película.
Pero
¿no te
madre,
das cuenta?
No, estoy confesando aquí lo inconfesable, vamos.
Pero perdona, no, es que cuando te llega a las 6, que tú ya te marchas, nos dice, ¡fuera! ¡Mañana no vengas!
Eso
Nieves,
es, así.
No le ha sacado nada.
Ese tono, eso es, sí, señor.
¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué te crees que limpió la bota?
Nieves, pon orden aquí.
Se ha desmadrado. Bueno, son las 5:30, Carlos Santos viene con Volvió una noche, que a partir de aquí empezáis gira, ¿no?
Empezamos gira, vamos a Sevilla, vamos 2 semanas a Valencia, Granada, a Valladolid, a Teruel, por la provincia de Murcia hacemos, por la región hacemos bastantes bolos también, como debe ser, en nuestra tierra, uh-huh. De la compañía y del director, que es César Oliva, que Juan Carlos
César Oliva,
lo conoce bien.
Director del Romea.
Muy bien.
No, algo así. Sí, es algo así. Es, vale. Está metido en la programación del Romea.
Oye,
y tal.
Dinos si es terapéutico ver Volvió una noche. Si nos va a ayudar a mejorar, sobre todo, nuestro estado anímico.
Yo ahora que os había contado que tengo a mi madre en casa, me preguntaban también el otro día que qué me ha aportado la obra. Que, pues aporta una cosa... Hay un momento final en la obra en la que, bueno, pues bueno, llegamos hacia el final... Y de repente, sí, obviamente...
Está quedando un discurso preciso.
No, pero claro, de repente es como una despedida y hablamos de quedar, a vernos, a ver si pudiera volver de vez en cuando de la tumba. Y de repente yo me escribí así en grande en la hoja, si esto fuera posible. Esto de decirle a tu madre, bueno...
Qué bonito sería, ¿no?
Entonces se crea un momento muy tierno y muy, muy emocionante. Entonces yo ahora que tengo a mi madre en casa unos días, de verdad que la obra... me ha ayudado a ser consciente de la aquí y ahora, de disfrutar de la gente que queremos cuando todavía las tenemos cerca, las tenemos bien. Creo que la obra tiene, por eso te decía que tiene, aparte de la comedia, tiene mucho corazón. Y eso es una cosa que yo he notado que mi actitud con mi madre estos días ha sido algo diferente.
Ah, qué bueno.
Le está escuchando la madre.
Claro.
No, 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 mi madre le ha dejado terminándose el postre, una tarta seguramente con César Oliva y compañía, y yo me he venido corriendo.
Pues gracias.
Así que no creo.
Gracias por hacer ese sacrificio, venir. Carlos Santos, bueno, Maite, que hay que desearle muy buena suerte a
sí,
don
que
Carlos.
Sí, que están de momento en ensayos en Madrid, que comienza esa gira, que se va a estrenar en Murcia a finales de marzo y que prontito están en Madrid. Yo no sé si algún teatro ya le ha salido novia.
Tenemos varias novias, pero todavía no hay ninguna cerrada, pero tenemos...
Pues mira, qué mejor
todo...
excusa para que cuando tengas la novia, vengas pues y nos
pero
lo
la
cuentes.
Del teatro, la novia del teatro, no la de los poemas, ¿no?
¿O quieres, las
que te,
dos.
¿Quieres que te traiga la de los poemas?
No,
la,
no,
pero la
no.
pones allí, yo allí, ¿eh?
No, yo lo que quiero es que vengas diciéndome dónde vas a actuar
como
volvió una noche en Madrid, ¿eh? Carlos, ha sido un placer, que nos has alegrado
yo también.
La tarde.
Un placer, el placer
nos
ha sido
has alegrado
mío,
la tarde. Es más, has abierto un camino que a partir de ahora diremos la culpa fue de Carlos Santos.
Exacto.
Porque vamos a abrir el melón de buena gente, mala gente. O,
adjetivos hay.
Ya, pero vamos a decírselo en la cara a las personas. A
sí,
partir
sí, sí,
de
sí.
hoy hemos dicho, Carlos, buena gente.
Sí, vale.
Alka-Seltzer aquí para todo el mundo, ¿eh?
Bueno, Carlos, un placer de verdad.
Igualmente.
Gracias. Y Maite, hasta la próxima.